Alejandra, viste que el presidente de la Nación, en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, anunció, entre otras cosas, que dentro de 10 días, decía él, eso fue el domingo, así que ya quedan menos, iba a enviar al Congreso de la Nación un proyecto para despenalizar el aborto. No aclaró si iba a ser gratuito, tal como se debatió en el año 2018, cuando el que había elevado la propuesta, había abierto la discusión, había sido el expresidente Macri, ¿no? Parece que hay gente que se olvida de esa situación, se cree que es solamente Alberto el que abre el tema, pero en el 2018 el que gobernaba y el que abrió la discusión fue el expresidente de la Nación, ¿no? Bueno, eso es un detalle. La cosa es que, a partir de esas declaraciones del presidente Alberto Fernández, la gente que no está a favor de esta discusión, de este debate, ha planteado sus reparos, ya se han hecho algunas manifestaciones. Hay un grupo aquí en la provincia de Misiones, especialmente en San Pedro, que quieren justamente elevar su reclamo al presidente Alberto Fernández. Representado este grupo, en este caso por Dina Marcela López, que es referente del movimiento Pro Vida en San Pedro y que está en comunicación con nosotros. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, sí, buenos días, Gustavo. ¿Todo bien?
Bien, Marcela, he visto que han elaborado una nota que pretenden hacer llegar al presidente, ¿no?
Sí, así es. El petitorio de la nota se organiza luego justamente de eso que expresaste, uh-huh, que el presidente Alberto Fernández dijo a viva voz el 1 de marzo en la asamblea, ¿sí? Uh-huh. De que en 10 días él iba, o sea, presentar el proyecto sobre la legalización del aborto y para que la mujer tenga la libertad de elegir.
Bueno, Marcela, ¿qué dice el petitorio? ¿Qué dice la nota que ustedes quieren que el presidente pueda tener acceso, pueda leer?
Bueno, la nota es referida al presidente, donde se expone que San Pedro es un pueblo obviamente muy alejado de lo que es la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y que nosotros también nos manifestamos con voto negativo acerca de que no queremos la muerte del más inocente e indefenso, como es la vida del bebé en el vientre, que no estamos de acuerdo que la muerte del pequeño se considere como una de las soluciones de tantos actos irregulares que suceden, y que no consideramos el aborto como emergencia de salud pública.
Uh-huh. Esos son los puntos. ¿Proponen ustedes algunos cambios también en esta nota?
Sí, nosotros lo que deseamos es más acompañamiento del Estado hacia la mujer, ¿sí? Pero ofreciéndole apoyo desde los grupos Grávida, que son grupos que no están al frente de las marchas por la vida, pero sí son grupos que se están capacitando para realizar talleres tanto en escuelas, en barrios, en comunidades, que esos grupos tengan más acompañamiento del Estado, como así también los grupos Pro Vida. Uh-huh. También la protección integral de la mujer embarazada y de los niños y niñas por nacer. Uh-huh. Queremos también, en vez de ofrecer aborto, que exista o haya más adopciones flexibles para matrimonios tradicionales o por ahí mujeres que no están casadas, pero que son capaces y están esperando a un bebé que justamente puede ser aquel que fue rechazado por su madre biológica.
Uh-huh. O sea, Marcela, ustedes no están a favor tampoco de las adopciones que se dan en un matrimonio o en una unión convivencial entre personas del mismo sexo, que ha ocurrido y mucho en nuestro país últimamente?
Sí, no estamos de acuerdo.
Ajá. ¿Por qué motivo, si nos podés decir, Marcela?
Nosotros lo que apoyamos es la familia tradicional, como grupo Pro Vida, es el apoyo a la familia y defendemos la familia tradicional, papá y mamá. O de última, como nosotros inclusive, yo que soy docente en la escuela, uh-huh, considero a veces también que un papá también puede criar a un hijo, ¿cómo no?
Un papá solo, pero, decís.
Exactamente, un papá solo o una mamá sola, porque eso inclusive se lo doy en el jardín, porque muchas veces por situaciones o por de la vida que pierden a la señora, por ahí la misma mujer pierde al marido, puede llevar adelante la vida de un niño, ¿sí? Pero no apoyamos el matrimonio igualitario.
¿Ustedes creen que dos personas del mismo sexo no están en condiciones de llevar adelante una crianza como corresponde?
No digo, no lo tomo, y es mi opinión propia, no digo, no lo voy a decir tampoco, que no están en condiciones, simplemente que nosotros, más allá de apoyar la vida y la familia, también una de las cosas que apoyamos y que defendemos es a Dios, a la patria.
Okay.
Y el matrimonio igualitario es algo también que salió hace mucho, ¿sí? De que existían parejas homosexuales creo que hace 1000 años, ¿sí? Lo que sí ahora es muy abierto, es muy liberal, y cada uno puede hacer lo que quiera, eso sí, siempre recalco, o sea, no. Lo que no quiero es que esas cosas tengamos nosotros, por ejemplo, los docentes, que inculcar o que enseñar a los niños. No discrimino.
Claro, entiendo. Vos te referís a la educación sexual integral, me imagino, Marcela.
Exactamente, también a eso apuntamos. Ajá. Que existan las escuelas, sí, estamos de acuerdo. Inclusive yo como jardinera hace unos años estuve en cursos de capacitaciones cuando empezó todo el tema de la ESI, y nos dimos cuenta que no es algo tan alarmante, porque desde el jardín, pero hace años venimos trabajando ESI, solamente que no con el nombre de educación sexual, porque al niño siempre se le enseña la higiene, siempre se le enseña el tema de, por ejemplo, de no guardar secretos, de la confianza siempre tenerle con la mamá, o si no tiene mamá, con el papá, o con la abuela, o con alguien, que el tema de violencia también. Y eso está todo dentro de educación sexual. Ahora, el tema de las orientaciones, decirle al niño que es varón, no poder decirle ahora en este momento que no es niño, porque el día de mañana él se puede autopercibir como niña, o como, hay tantas cosas que circulan en las redes sociales que puede ser hasta un gato. Eso me parece pervertido, es jugar con la inocencia de un niño.
Pero realmente, Marcela, te pregunto desde el desconocimiento, ¿realmente hay algún manual para los educadores para desarrollar la educación sexual integral en las escuelas que les diga, los orienta a los docentes a que a los chicos hay que decirles que pueden ser un gato si quisieran, o es un mito que ha nacido en las redes sociales y hay gente que irresponsablemente lo ha replicado sin tener un real conocimiento de lo que es la educación sexual integral? Yo te pregunto porque vos sos docente y me imagino que tuviste acceso a esa cuestión más que el resto de la sociedad.
Exactamente, mira, Gustavo, nosotros en la escuela cuando salió todo eso, que después los mismos padres se alarmaron porque era todo el revuelo que ellos escuchaban a través de la tele, a través de internet, y encima que la maestra de su hijo iba a capacitaciones de esa índole, ellos empezaron a alarmarse. Entonces nosotros, sí existen manuales, pero de esa clase, como dicen las redes sociales, no. Por lo menos aquí en San Pedro, en Misiones, no ha llegado. Sí hay manuales, por ejemplo, en primaria, que todavía la sociedad utiliza mucho, por ejemplo, el de mostrarle, el de enseñarle a un niño de primaria las partes externas del cuerpo entre mujer y hombre. Para ellos es como muy tabú todavía. Mostrarle la imagen, inclusive en el jardín tenemos una lámina de un niño y una niña desnudo, pero es un dibujo, no es una imagen real.
Claro.
Pero sí está desnudo, o sea, muestra el hombre con pene y testículo y la mujer con vulva, vagina, o sea, como es realmente. Eso es lo que nos piden a nosotros los capacitadores, es que no se le enseñe con sobrenombres, ¿sí? Que el chico sepa.
Que sepa cómo se llama cada parte, básicamente.
Claramente. Lo que sí, esas láminas por ahí, si les ponemos en el jardincito, que yo soy maestra jardinera, imagínate si tengo expuesta esa lámina del nene y la nena desnudo, aquella mamá que ni siquiera le habla de nada, como que le choca. Es lo único que por ahí, lo más pervertido que te puede decir un papá, pero que la verdad no es tanto. Y eso de las orientaciones que hablan de autopercibirse, gracias a Dios, no hay nada. Eso lo veo como cosas que vienen de otros lados y que por ahí gente que sí lo toma y lo baja al nivel.
Pero lo hace porque se le ocurre, digamos, no es que el Estado promueve eso.
No.
En conclusión, estamos llegando entonces, Marcela, a la conclusión que la educación sexual integral es buena si está aplicada tal cual está.
Exactamente, y sin la orientación, ¿sí? Hablar del sexo femenino y masculino, dejar de lado de la orientación, porque al hablar de perspectiva de género, sí, que eso sí está en el manual, ahí le damos las chances de decirle al niño, hoy sos varón, pero sabes que el día de mañana podrás ser mujer.
Ahí, Marcela,
vos podés elegir.
Bueno, ahí, Marcela, yo quiero disentir un poco con vos en el sentido de qué pasa con aquel chico que ya tiene una orientación homosexual y que le están metiendo en la cabeza que él o puede ser varón, o que si es varón es varón y va a ser varón toda su vida, o viceversa, si es mujer, ¿no? ¿Qué pasa con ese chico? ¿Sus compañeros lo van a discriminar? ¿Él se va a sentir mal? ¿Él puede llegar a tomar alguna decisión en algún momento irreparable, como quitarse la vida, como ya sucedió en varias oportunidades? ¿No es pertinente, en todo caso, decirle a los chicos que no está mal, en todo caso, lo que ha elegido uno, lo que siente una persona? Marcela, te pregunto también, insisto, no soy educador, te pregunto desde el desconocimiento, vos sabés que los chicos a veces son muy crueles, y si desde casa y también desde las escuelas le están diciendo está mal que aquella persona tenga una orientación distinta a la que físicamente parece, ¿no te parece que van a ser crueles con ese chiquito o chiquita?
Sí, desde ese punto de vista, así como lo planteaste, yo también lo había planteado en esta capacitación que tuvimos. Porque chiquitos por ahí que vos ves que con 5 años, 6, tienen, no sé cómo llamarlo, los varones por ahí son un poquito afeminados, ¿sí? Y nosotros no somos quienes para decirle o retarle que él es varón y que se siente como, bueno, no. En ese aspecto yo creo y considero, como nosotros hablamos en la capacitación, es que el niño es libre, ¿sí? Lo que nunca tenemos que hacer es darles ideas, ¿sí? O que él diga que él es nena. Bueno, a ver, ¿por qué decís que sos nena? ¿Sí? Siempre buscarlo a través, en los niveles bajos, claro, no sé cómo serán los niveles más altos. Yo te hablo desde mi nivel
inicial. Nivel inicial, claro, vos estás en el nivel inicial.
Porque a través de la pregunta es que el mismo niño se vaya dando cuenta. ¿Sí? Nunca decirle, ¿cómo vas a ser nena si sos varón? Mira, tenés el cabello corto, tenés pene, o sea, eso no. Es a través de la pregunta para que el mismo nene vaya reflexionando. O sea, comenzar a preguntarle, ¿por qué te sentís nena? ¿Por qué decís que sos nena? ¿Sí? ¿O quién te dice que sos nena? Porque el nene de 5 años todavía recién se está descubriendo. Por ahí hay chicos que ni siquiera hermanitos tienen en la casa, y vienen al jardín y descubren que hay nenas y que las nenas no tienen pene, porque muchas veces ha pasado que se encierran o se esconden detrás del armario y se están descubriendo, o sea, o que, ojo, eso también tenemos que ver muchas veces por el tema de los abusos.
Claro, ¿sí? Claro, por supuesto.
Pero por ahí son simplemente descubrimientos que entre ellas se están haciendo porque ese nene o esa nena no tiene hermanito, o nunca la hablaron las diferencias de sexo.
Entiendo. Dina, sí. Gracias por el tiempo que nos diste al aire en la radio.
No, por favor, gracias a todos ustedes.
Hasta luego. Dina Hasta Marcela luego. López es referente de el movimiento Pro Vida, que se organizó ya en el año 2014 en la localidad de San Pedro. Han hecho un comunicado dirigido directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández.